primera división. Sigue dando batallas y otra final más para él, para Carlos Trullet. Carlitos, Carlos Bustingora, todo el equipo de Radio M Deportivo, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo te va? Un gusto en saludarlos.
Pero muy bien, muy bien. Bueno, qué triunfo, ¿eh? Con la BH ahí, el equipo de Barrio Parque y Lulay, 4-0 frente a Atlético Paraná.
Sí, la verdad que nos resultó un poco sorpresivo. Fueron esos partidos donde además de que jugamos bien, que estuvimos bien paraditos, son esos partidos que hacen los goles en los momentos justos y el rival, bueno, siente el golpe, sobre todo que había muy poca capacidad de reacción por la temperatura que había. Así que bueno, arrancar el segundo tiempo, hacerle el segundo gol, fue, me parece que fue contundente y fue lo que después, bueno, ya con más tranquilidad, con más serenidad, pudimos aprovechar y hacer un par de goles más.
En estos campeonatos tan atípicos, Carlos, digo, yo digo, me preocupa lo que viene después de esta pandemia, ¿no? Cuando vuelva al público, si realmente el jugador va a sentir la presión que sentían ustedes cuando jugaban o cuando te tocaba dirigir su partido a campo lleno, porque por ahí no se juega tan bien y sin público. Digo, ¿qué vendrá después? ¿Cómo analizás estos partidos? Sin público, digo, ¿no? Más allá de lo futbolístico.
Sí, sí. Bueno, primero que es horrible jugar sin público, ¿viste? Después de que podamos jugar bien o mal, ya es otra historia, pero jugar sin público realmente es horrible. Yo creo que la mayoría considera o coincide con este criterio. Después, bueno, la presión es una cosa que realmente existe, ¿viste? En un país tan pasional, con el fútbol, la importancia que tiene en la vida de cada uno, porque eso a veces le quieren simplificar y decir, no, es un partido de fútbol y nada más, es mentira, ¿eh? El fútbol tiene implicancias sociales, económicas, en todo aspecto, y es el deporte número uno, es pasión de multitudes, como se dijo siempre, uh-huh. Y entonces hay una presión, algunos con más facilidad para tolerarla y otros que incide más en su rendimiento, más en instancias decisivas, ¿no? Así que nosotros, bueno, bienvenido que primero que se controle esta pandemia, que deje de haber tantos muertos, costarse que le cuesta tantas vidas, y una vez que podamos, es muy necesario la vuelta de la gente a las canchas, por diferentes motivos que no vienen, yo creo que ya lo habrán hablado ustedes, sí, sí. No solamente por una cuestión de gusto, como dije yo recién, que no me gusta que no haya gente, sino por todo lo que significa, posibilidades de trabajo de la gente, desde la gente que vende una gaseosa, hasta los clubes, que es un recurso más, el divertimento que es para algunos, que sale con por ahí algunos con el hijo, con... Entonces hay un montón de movimiento extra que nos vendría muy bien, ¿no? Recuperar.
Seguro. Y digo, ¿sabés algo de Racing de Córdoba? Veniste observando también este Racing, que bueno, tiene una historia muy importante y que indudablemente también habrá una estructura económica distinta, o no sé. La verdad que hablaba con los chicos recién, pero veía algunas referencias, pero va a ser un partido muy duro.
No, el partido va a ser muy duro. En estas instancias no se puede esperar otra cosa, habrá que buscar el mejor de los rendimientos, tener rendimientos porcentuales altos para tener posibilidades y bueno, y ese cachito de azar que también tenés que tener en estas instancias finales. Sabemos poco porque han levantado todos los videos, siempre han sido videos de los partidos de ellos. Con streaming, algo así, lo guardan, no lo levantan enseguida, pero bueno, sí, hemos estado conversando con gente que conoce, gente de la zona, técnicos que los han enfrentado, y bueno, tenemos las referencias necesarias como para tener una idea del rival. Como siempre digo, hay que tomar precauciones, pero lo importante es lo que hagas vos.
Gastón. Sí, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes. Te saco un poco de este partidazo que se viene contra Racing de Córdoba. Pasó mucho tiempo que no estás más en el fútbol de primera división. ¿Extrañas ese fútbol? ¿Extrañas esos vestuarios?
Sí, yo extraño, yo una forma de definir, dije que la pasión por el fútbol no tiene categoría, ya sea el que lo juega o el que lo dirige. Yo creo que hay una decisión un poco lógica de una renovación que se va haciendo con los técnicos, si no seguiría dirigiendo Carlos Bianchi, ¿no es cierto? Hay una renovación lógica, pero la verdad que yo personalmente me siento tan bien que por cuestiones de edad me sentí un poco marginado de las grandes competencias, creo como consecuencia propia de la edad, porque cuando van a hablar dicen, no, tú ya estás viejo, y bueno, y uno considera que no. Yo, gracias a Dios me siento muy bien, con muchas ganas de pelear, por eso lo he tomado con tanta pasión, esto en Benur, que he retornado al club donde tuve la fortuna de llevarlo a la Nacional B, pero bueno, yo sigo con la misma pasión, capaz que ya no le puedo patear a los arqueros tanto porque por ahí me duelen los tobillos, pero realmente me siento entero, íntegro, con ganas, con pasión y bueno, todo lo que creo que se necesita para estar a la cabeza de un cuerpo técnico.
Sé que Carlos, acá con los muchachos, con Carlitos, todos los chicos, hablamos mucho, hoy incluso también estamos
discutiendo. Hoy te nombramos también porque hablábamos delante y después del fútbol de Santa Fe del 75, cuando vino el Toto, hoy te nombramos también, ¿no? Sí.
Y vos sos un pedazo de esta historia del fútbol de Santa Fe, jugando en los dos, un poco más identificado en Unión, obviamente, pero me parece que sos una opinión calificada del por qué seguimos los santafesinos de Colón, los santafesinos de Unión, con esta sequía de torneos de no haber ganado nada en Primera División.
Bueno, es difícil pelear contra, si bien ha habido otros clubes chicos que han conseguido cosas, pero es muy difícil pelear contra los 6-7 equipos que tienen otros recursos. Y te voy a decir lo siguiente. Banfield, que ahora tiene creo que 8 o 9 jugadores propios, un gran equipo y estuvo ahí de ganar el título a Boca, viene realizando un trabajo de divisiones inferiores desde la época de Marzolini, cuando Dualde era gobernador y compró el Hogar Obrero allá en el Camino de Cintura, sí. Y hicieron un complejo deportivo. Y hace mucho tiempo Marzolini,
¿ese
después
Guillón,
otra gente,
el complejo Guillón?
Creo que sí. Bueno, pero ¿qué quiero decir con esto? Cuando vos querés competir al primer nivel, la única forma de alcanzar jugadores que te garanticen rendimiento es fabricándolo. Vos no podés salir, ni Colón ni Unión pueden salir a comprar por 5, por 8 millones de dólares jugadores que te garanticen cierto rendimiento. Eso tenés que fabricarlo. Tenés que tenerlos vos, y de última, cuando te querés intentar hacer algo importante, decir, bueno, este año, después de la base que tenemos, vamos a invertir 10 millones de dólares, por poner una cifra, y vamos a tirar al campeonato. Es la única manera, fabricar el 80% de tu... Pero eso lleva mucho tiempo, es un tiempo continuado, es un tiempo de y a veces, lamentablemente, a la dirigencia le cuesta entender esto.
Es un proyecto que...
El ruido, los periodistas, sí. El contacto con la gente para que te conozca, salir en los medios, que esto lo tenés a través del plantel de Primera División, cuesta la inversión, cuesta cumplirle, cuesta comprar 60 pelotas de fútbol para que tenga el fútbol amateur, que tenga buenas canchas, que tenga un plantel... Cuesta, y algunos lo van haciendo por infraestructura, porque hay por arranque de un par de dirigentes que se entusiasman, pero después se van chocando contra la pared. Tiene que ser un proyecto político desde el presidente para abajo y que tenga mucha continuidad. Es la única forma en que, creo yo, Unión o Colón puedan llegar a pelear con posibilidades un título. Pero es justo reconocer una cosa. En los últimos 15 años se han consolidado en Primera División. Están consolidados en Primera División. No se olviden que cuando yo jugaba o de 20 años para atrás, era sub y baja el tema, ¿viste? Era estar 4 o 5 años y después ver cuándo te ibas al descenso. por lo menos ahora se está, yo lo veo consolidado en primera división. Y bueno, lo otro para mí pasa por lo que yo te dije, que es muy difícil llevarlo a cabo porque es difícil mentalizarse en ese aspecto.
Claro, vos lo armás y vos como entrenador de primera división a esos chicos los potenciás con continuidad para que ganen cosas, no lo vendés enseguida como pasa a veces que juegan 5 o 7 partidos, vos lo necesitás para ese año y lo terminás vendiendo, ¿no? Vos querés tu éxito deportivo como entrenador también, ¿no?
No, por supuesto, eso existe, pero ¿qué es lo que pasa? Hoy, si no vendés, te meten cláusula de... Ha cambiado también el estatuto, por eso ya... hoy el estatuto lo puede favorecer en algún caso de unas transferencias grandes, con eso el derecho a formación, que esto que lo otro. Pero hoy tenés que arriesgar con chicos de 15, 16 años de hacerle contrato de 4 o 5 años porque le ves posibilidad y no sabés si todavía puedes jugar en primera. Y tenés que estar siempre arriesgando y... porque si no, por ahí uno se te destapa y lo perdés en un año. Claro. Es decir, es difícil el manejo con respecto a reglamentación también que hay, ¿viste? Entonces, por eso, como consecuencia de eso, ya resulta difícil a veces armar un equipo y tenerlo 3 o 4 años juntos, a no ser que destines realmente recursos para sostenerlo. Y yo creo que los equipos de Santa Fe lo pueden hacer.
Sí.
Yo creo que pueden destinar recursos para mantener su propio, no para salir a buscar y comprar jugadores, como dije antes, ¿no es cierto?
Sí,
10,
sí, sí.
12 millones de dólares. No, eso no lo puede hacer. Pero sostener un equipo propio, intentarlo 3 o 4 años, una vez que los mostraste en primera y que lo tenés en primera, sostenerlo, yo creo que se puede hacer.
Se puede hacer. Carlos, y bueno, antes de despedirte y agradecerte mucho la posibilidad de charlar, yo siempre digo... cuando estoy ahí en mesa de amigos o que lo he escuchado a ustedes muy cerca, digo que aquel 75 fue un quiebre futbolístico para Santa Fe. ¿Fue tan así o a mí me parece como entusiasta hincha de la época de que fue así?
No, bueno, eso mostró una revolución futbolística que demostró que Santa Fe está entre los grandes, digamos, del fútbol nacional. Y que opacó un poco la gran campaña y el gran equipo que tuvo Colón ese mismo año.
Claro.
A tal punto que de los 4 clásicos no pudimos ganar ninguno.
Claro.
Empatamos 2 y ganó 2 Colón.
Sí.
Entonces, bueno, mostró que cuando hay una cuestión importante, interesante, un proyecto que la gente comparta, o como pasó en el, bueno, ya hablamos muchísimo, en el 95-96, cuando la gente toma un proyecto propio como si fuera propio, lo respalda a muerte y te sigue, y bueno, y la pasión que tiene por el fútbol Santa Fe está al nivel de Rosario y de algunos equipos de Buenos Aires.
Sí, sin duda. Digo, ¿con quién compararíamos? Digo, porque hay muchos chicos acá, jóvenes, y que no pasan los 25 años, inclusive algunos. Digo, ¿con qué comparamos a Lorenzo y al Gitano en esa época, al Gitano Juárez?
Bueno, Gitano con cualquiera de la línea menotista, ¿no es cierto?, de ese fútbol bien tocado, bien con, ¿no es cierto?, el fútbol que siempre lo identificaban con el fútbol que le gusta a la gente, dice, ¿no? Que a la gente le gusta más ganar que jugar lindo, pero bueno, identifica eso. Y nosotros, bueno, lo de Unión fue una organización distinta, una planificación distinta, un trabajo táctico distinto. Salimos muchos discípulos con una gran base de lo que dejó el Toto Lorenzo. Entonces fue un hombre que venía de 2 años atrás perder una, o 1 año atrás perder una Champions League, ¿viste? Realmente fue una revolución.
Claro.
Fue una revolución lo del Toto.
Sí.
Y bueno, y movilizó al club, pero ojo que creo que lo salvó el Rodrigazo, porque tampoco da para tanto cuando vos no tenés una base propia.
Claro. ¿Fue justamente el día que jugaron con River en cancha de Vélez?
Exactamente.
Ese, ahí fue el Rodrigazo.
Estábamos concentrados ahí a 50 metros de la casa de gobierno.
Diego, le querías preguntar algo.
Sí, Carlos, ¿es verdad o es un mito que a los jugadores les cuesta más venir a Santa Fe o a la zona, a Córdoba, que quedarse en Buenos Aires?
El jugador en general le gusta más. Yo creo que ahora no tanto. Yo creo que ahora se apaciguó un poco como consecuencia de la gran mediatización que tiene el fútbol. Pero en la época nuestra salíamos en el gráfico o en la de goles o en la olé después y la formación, y después no existíamos para Buenos Aires. Entonces, bueno, eso caló mucho en los jugadores de fútbol y indudablemente que todo busca una mayor vidriera, ¿viste?
Claro. Te olvidaste la solo fútbol, que esa revolucionó también, le dio mucha importancia al fútbol del interior, que era de
sí, señor.
De Gardo Martorio, que era la revista que yo la consumíamos impresionante, la veíamos, la esperábamos como loco.
Carlos, tengo una más. Recién cuando Carlito Justin Gorret te estaba preguntando por el Toto Lorenzo y por el Gitano, ahí pensaba, ¿qué estilo, si es que tiene estilo, tiene Colón y tiene Unión? Así como Estudiantes de La Plata tiene históricamente un paladar, o Independiente, el hincha, le ha quedado también aquel paladar negro, como se le decía, el hincha Independiente. ¿Hay un paladar futbolístico en Colón y en Unión?
No, yo creo que... No, porque los dos han tenido técnicos, por ponerle un nombre, más defensivos, o que hacen más hincapié en la parte defensiva, y otros técnicos que hacen más hincapié en la parte ofensiva. Pero no voy a hacer nombres porque no corresponde, sí, pero sí. Los dos clubes han tenido técnicos con las dos variantes, así que no, yo creo que no hay un estilo como el que sí tiene Estudiante. Uh-huh. Que también lo no vaya a creer que siempre fue el Estudiante Picapiedra, el campeón del 82, sí, creo que fue 82.
Sí, tenía Sabela, Patricio Hernández,
Troviani, Ponce, por favor. Sí, claro. Un equipo que jugaba muy bien al fútbol.
Sí, jugaba con tres números 10 prácticamente.
Sí, claro. Exactamente.
Claro, exactamente. Eso, impensado.
Y después la del 80 y después la del, no sé, creo que no, 97, cuando fue Verón.
Claro,
Verón, Galván, sí.
Un equipo muy ofensivo era, ¿sí?
Hace que, bueno, tiene un recordatorio, digamos, de un fútbol que lo hizo grande a Estudiante, jugando de una manera, pero de esa manera tenía jugadores como Manera, el padre de Sebastián Verón, el Verón grande, que jugaba, por Dios, sí. Verón,
Juan Ramón.
Perón, Madero de 6, ¿sabés lo que era un defensor?
¿Vos entrenaste con ellos, Carlos? ¿Entrenaste con ellos? ¿Alcanzaste a jugar?
Sí, yo, gracias a Dios, debuté contra ellos, jugué en primera. Ajá. Con ellos, sí. A finales del 70, claro. Y después del 71 me vengo a Colón.
Claro, claro. ¿Me contaste alguna vez que en un camión, cómo era que viajaste?
Cuando me fui a probar a Estudiantes, viajé en un camión.
Ajá, te fuiste a probar.
con el buche, en el buche.
Sí, recuerdo.
En el buche de los camiones. Ahora ya no tienen buche los camiones.
No, son un departamento ahora.
Bueno, vas a jugar cerca en Sportivo Belgrano, ¿no? Ahí va a ser la cancha de la final.
Sí, en la cancha de Deportivo, el domingo a las 17:10.
Bueno, lo mejor, que vamos a hinchar por la BH. Así que te mandamos un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias.
Ahí está. Un abrazo.
Ahí estaba Carlos Truchet. Bueno, un poco coincide con Payet.